La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 11, es martes 31 de octubre, quiere decir, si sales por la calle en Valencia lo habrás visto ya, pues que media Valencia va disfrazada, porque esta noche es Halloween, que me parece muy bien, y mañana es miércoles 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Es una tarde para analizar todo lo que ha sido noticia en la comunidad valenciana en estas últimas horas, en estos últimos días. Ayer lunes, el gobierno de Carlos Mazón presentaba sus primeros presupuestos. 100 días de gobierno, presupuestos que dan ahora sí de verdad el pistoletazo de salida a su legislatura, 4,5% de incremento respecto del último presupuesto del gobierno de Ximo Puig, 29.700 millones, récord histórico, y un titular que enseguida comentamos y que está en las últimas horas en prensa, en el que dice que a pesar de tener tres consellerías, Vox solamente manejará el 7,3% de ese presupuesto. Aquí solamente un apunte. Cuando en el pasado mes de julio se acordó, o junio, mejor dicho, finales de junio ya para primeros de julio, se cerró el pacto de gobierno entre Vox y Partido Popular, las consellerías, las carteras que en aquel momento pactaron Carlos Mazón y Vox para que estas quedasen en manos del partido de Santiago Abascal, trasladadas al presupuesto y al gobierno de Ximo Puig, en aquel momento gobierno en funciones, representaban un 7%. Actualmente son un 7,3, con lo cual tampoco ha habido en ese aspecto grandes movidas. Estamos preocupados en la comunidad valenciana porque y en la ciudad de Valencia porque lo del barrio de Orriols es una ciudad sin ley. Desde ocupaciones en las que prácticamente todos los días se desactivan entre 30, 40 y 50 enganches ilegales de luz. Antes de ayer un asesinato. Los vecinos dicen que ya no salen, que a esta hora ya no salen a la calle, que no se puede salir a la calle. Y eso está ocurriendo en Valencia, en un barrio que no es el centro de Valencia, pero que tampoco es la extrema periferia, ni está abandonado, ni está dejado de la mano de Dios. Y es un tema importante que tenemos que abordar, evidentemente. Y quiero que tengamos tiempo para hablar, y no sé si arrancar por ahí, mira, lo someto a lo que quieran mis invitados. La foto de ayer es una foto que dice mucho, la foto de ayer en Waterloo, en la que Carles Puigdemont, se ríe ya Juan Carlos Galindo de fondo, en la que Carles Puigdemont, presidiendo aquella reunión, en una pared, una foto con una urna del 1 de octubre más grande que Shaquille O'Neal cuando jugaban los Lakers, mostraba, ilustraba la reunión y el acuerdo prácticamente cerrado y definitivo entre el partido de Puigdemont y el Partido Socialista para la investidura de gobierno, de futuro presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. La pregunta es, y hoy circulaba mucho también en ámbitos políticos, si tú te hubieses hecho la foto, si a ti te lo hubieran pedido, si tú hubieses ido. Y también eso lo comentamos en un instante. Hola, Ricardo Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos Galindo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, me llena de orgullo.
Y gracias por estar aquí. Vía telefónica, en el centro de transfusión de la Comunidad Valenciana, su jefe de servicio es el doctor Roberto Roch, que está liado a las 6 y 14 de un martes 31 de octubre. Doctor Roch, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vais?
Trabajar es bueno, trabajar mucho también, trabajar demasiado. Se lo dice uno que está levantado desde las 3 de la mañana, pero pasa la factura ya, ¿eh?
Bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque además mañana es un día festivo, coincide con que se da guardia. Y algunos flecos haya que peinar todavía y ya está. Entonces, entre salir corriendo de aquí y hacerlo vía telefónica, pues he preferido pues casi la comodidad de estar aquí y hacer las lecturas desde el despacho, ¿no? Porque hubiera venido ajustado, no hubiera llegado a un sitio, no hubiera llegado a otro.
Se te echa de menos, querido doctor. Aquí en COPE estamos echando de menos.
Lo sé, pero...
No voy a dar más pistas y que no se me enfade nadie, pero hoy había aquí hasta algún regalo para ti.
Sí, sí.
Y ahí lo dejo.
Más que nada porque lo voy a coger yo.
Y no estoy mintiendo, decir? Y no estoy mintiendo.
Ya, vaya hambre. Pues.
Vaya.
Pero todo llegará, todo llegará. Vamos al lío, que
siempre,
si no lo...
Siempre me quedo... Yo, el que no libere raza, o va Kurt o va Baza. Eso es lo que me da.
Vamos al lío, que si no luego mi director me riñe, y en eso tiene razón. Presupuestos de la Generalitat, presentados ayer. 100 días de gobierno de Carlos Mazón, pistoletazo de salida, evidentemente, porque esta sí que es la primera gran prueba de fuego y lo que empieza a marcar lo que va a ser la legislatura del gobierno, del actual gobierno valenciano. Los titulares, lo repito, pero no lo sabemos, o sea, se incrementan un 4,5%, llegan a los 29.000 millones de euros. Insistía ayer mucho Ruth Merino en la rueda de prensa, la consellera de Hacienda, que no habrá recortes, y hay quien quiere deslizar o buscar algo de tensión con que, teniendo tres consellerías, solo el 7% de ese presupuesto alcanza a la formación de Vox. Estos titulares, me da igual que empecéis por el primero que por el último. Ricardo, tú eres el que más sabes de presupuestos de esta mesa.
Obvio.
Y uno de los que más de esta comunidad. ¿Tú cómo, qué análisis haces? Y por ahí arrancamos ya.
Pues la verdad es que es pronto para juzgarlo. Ahora mismo es un presupuesto plagado de buenas intenciones y me gustaría que lo que se está pretendiendo y lo que se está presupuestando pues sea viable. Desde el punto de vista de los ingresos, con un recorte presupuestario de la parte que ha reducido del impuesto de sucesiones y donaciones y de algún impuesto más, que tiene su importancia, y sin embargo crecemos en recaudación. Bueno, pues yo deseo que eso sea así. Me preocupa que no se pueda cumplir el presupuesto. Y en cuanto a los gastos, pues yo creo que lo que hablamos el otro día, se cubren todas las necesidades que tiene esta comunidad. Los, como decía el doctor Ross, los niños van a ir al colegio, los enfermos van a ir al médico, y pequeños retoques y ajustes, sube uno, baja otro, pero en general se atiende. Sorprende un tanto la bajada de lo que es el I más D, y sobre todo las partidas dedicadas a innovación y a turismo, pero
industria, suma industria, yo sí, voy a poner el acento ahí, está, sí. Es que está metido ahí también,
pero bueno, digamos que al final todo tiene que ver conforme se ejecutan las cosas y conforme se van desarrollando. Yo diría, por titular, un presupuesto plagado de buenas intenciones.
Me sumo, como no puede ser de otra manera, que yo creo que es un presupuesto ajustado, creo que es un presupuesto, como tú bien dices, que ahora en papel todo es bonito y todo es magnífico y todo es maravilloso, pero sí, sobre todo, marca una línea, ¿no? Una línea que creo que destroza a todos aquellos que estaban esperando que esa línea fuera otra. Yo creo que es el presupuesto que más en la historia, desde que conocemos la Generalitat Valenciana, que más va a dedicar a servicios sociales, al ámbito social. Esto hay que subrayarlo y hay que ponerlo, no entrecomillado, sino en mayúsculas, con letras fosforescentes, porque siempre había un cierto reparo, ¿no? ¿Qué hará el Partido Popular cuando llegue con los servicios sociales y toda la parte social? Bueno, pues como se suele decir, si quieres arroz, toma dos tazas, ¿no? Yo creo que ahí ha apostado muy fuertemente por ello. Sí es cierto, y quiero subrayar, no sé si luego tendré un poquito más de tiempo, ha habido una polémica que es falsa, no sé si habéis escuchado algún titular donde la Agencia Valenciana Antifraude tenía 200.000 euros menos que el año pasado en cuanto a presupuesto. Es falso. Voy a explicarme por qué.
Sí, por favor.
Porque yo iba a hacer una pieza al respecto y obviamente como buen... Bueno, todo el mundo sabe que no soy periodista, pero intento imitar a los que saben, a mi querido maestro Ordaz y a mi querido maestro Salvador Enguix, que siempre van a las fuentes fiables. Hablo con la Agencia Valenciana Antifraude.
Lo hace muy bien, ¿eh?
Y lo que me dice es, no, que nos ha dado lo que le hemos pedido. Es que el año pasado tuvimos 200.000 euros extra en material técnico informático que este año no vamos a tener. Y no lo hemos pedido. Por eso hay 200.000 euros menos. O sea que, por lo tanto, esa pieza que yo iba a hacer con cierto interés, pues no he podido hacerla, porque obviamente
está muy
es
bien
falso.
La información
es
y el matiz.
Es falso, por favor. Es falso que el Partido Popular haya bajado un 6%, un 7% el presupuesto de la Agencia Valenciana Antifraude, porque es que no lo va a gastar. El propio Joan Ginares, esto lo puedo decir públicamente, he hablado con él esta mañana, y me ha dicho, Galindo, es que es la primera vez, y quiero subrayarlo, la primera vez que me dan lo que pido. En 7 años. La primera vez
Buen dato.
Que me dan lo que pido. Agencia Valenciana de Fuentes, creo que es importante que lo digamos y creo que el director no se va a enfadar porque creo que...
No, pero por
que,
Dios.
Que
información es, de calidad. Que es información de calidad. De calidad.
Y luego por
sí, porque además eso da pie a muchos titulares malintencionados.
Claro,
a
no, pero que se,
malintencionadas.
Que se ha intentado...
O a argumentarios políticos...
No sabemos qué hará el señor Mazón, porque además también es una decisión personal, es una decisión de presidencia. ¿Qué hará con la Agencia Valenciana Antifraude? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que ha hecho ahora, que es, por primera vez en la historia, darle lo que le ha pedido sin refunfuñar, sin estar en poniendo palos en las ruedas. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que es digno que lo digamos hoy, que lo digamos en el momento que toca, que es ahora. Y por lo demás, coincido plenamente por dar paso a nuestro querido amigo, si nuestro querido director así lo quiere. Digo, nuestro amigo, el doctor Rocha, que diga algo, ¿doctor? Yo no voy a decir nada.
Doctor, ¿qué le dicen a usted estos 100 días de Amazon trasladados a los presupuestos y a los titulares que tenemos?
Simplemente pues algo muy parecido a lo que ha dicho Ricardo Torres, ¿no? Yo creo que son unos presupuestos muy bien intencionados, crecen un 4.5%, uh-huh. Eso ayudará a sostener el gasto social, a pagar deuda que no te pienses tú que es mala la papeleta. Sí, y sí. Me alegra mucho que todo vaya, pues, sanidad, educación, universidades, empleo y, fundamentalmente, como decía Juan Carlos Galindo, a vicepresidencia segunda y a la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad
sí, sí.
y Vivienda.
Sí, 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 sí.
Ahí se llevan el gran premio. Sí. Bueno, y fundamentalmente, por la parte que me toca, bueno, pues en sanidad... con un crecimiento muy importante, porque además...
Presupuesto más alto de la historia.
Sí.
De la sanidad valenciana.
Sí.
Bueno, es que hay que hacer muchísimas cosas todavía, y yo creo que ahí, pues, el consejero Marcelo Gómez tiene un papel muy importante, ¿no? Y sobre todo con las últimas... O sea, la creación, cuidado, de la Dirección General de Atención Primaria, que es fundamental, además, con la actuación presupuestaria de 700 millones de euros. Yo creo que presupuestos bien intencionados, luego viene la realidad, ¿no? Pero creo que tienen por lo menos buena cara. Ahora empezará pues la discusión parlamentaria, el dame más, porque aquí lo de siempre. Pero de entrada me gusta, sí,
por supuesto.
En ese descuadre que creo que decía que ha descuadrado a más de uno en el plano público Juan Carlos Galindo de los presupuestos, hay un descuadre del que ya hemos hablado evidentemente y que marca también lo que es un poco la tendencia de lo que quiere Mazón, no ya en los presupuestos sino en su política de gestión durante los próximos años, y lo hablamos la semana pasada, Roberto, que es la reversión sanitaria de centros como Manises o Denia, donde yo creo que le ha cambiado el paso por completo a la oposición, que esperaban una actuación determinada en un sentido y que se han encontrado, después de lo que ha explicado Marciano Gómez por activa y por pasiva, que no iba a tomar ninguna decisión antes de estudiar, que lo iba a valorar, que lo iba a medir, que iba a pedir las auditorías y que, estudiado todo ese proceso y toda la información que consta en este momento en la Consellería, lo que se determina es que Denia y Manises se quedan o vuelven a manos de la Generalitat y a ser gestionadas directamente por Sanidad, en lo que, insisto, también es un desembolso económico importante en el plano presupuestario, pero un cambio de pie y de ritmo para los que esperaban lo contrario.
Bueno, el cambio de ritmo ha impresionado a propios y a extraños. Nos ha pillado a todos pues con los calzoncillos en las corvas, ¿sabes?
Ah, muy bien.
Eso es lo que...
Muy expresivo, expresivo usted.
Bueno, pero es que es así, porque yo conozco muy bien a Marciano Gómez. Tiene que haber sido un ejercicio enorme de reflexión desde la toma de posesión de Consell hace 100 días hoy, estos días, alrededor de estos días, un ejercicio de reflexión enorme, porque ha sido una decisión en absoluto esperada. Yo digo que ha impresionado, como digo, a propios y a extraños. Y ahí, bueno, pues ahí hay que hacer muchísimo reajuste, fundamentalmente en lo tocante a ya no la reversión propiamente dicha de la asistencia sanitaria, porque ya dije yo el otro día que lo importante no es el color del gato, sino que hace ratones, que la asistencia sanitaria se preste y de calidad para las personas que necesitan esa prestación sanitaria, y entonces, bueno, pues de ahí se va a dar que estos próximos meses, por lo menos desde mi punto de vista, van a ser plagados de noticias en ese entorno, porque se habló de las reversiones, pero hasta donde yo sé, no se ha vuelto a hablar más, ¿no? Por lo tanto, entra en un momento que creo es muy interesante.
¿Algo que apuntar de los presupuestos o nos vamos a la foto?
No, solamente apuntar que realmente en la legislatura del Botanic, Servicios Sociales falló no solo porque había dinero o no había dinero, sino tuvo un déficit de gestión muy importante. Tiene servicios sociales. Y entonces hay áreas como la de la discapacidad, la de los menores, etcétera, que tuvieron déficits de gestión muy importantes. Entonces, yo creo que aquí el Partido Popular tiene una ocasión. Vamos a ver si eso es así. Si es así, ahí yo creo que se la juega un poco en gestionar bien estas áreas y en evitar unos pozos negros y unos agujeros negros en que se convirtieron, bajo mi punto de vista, la gestión de estas áreas. No todo va a ser presupuesto,
sino por supuesto.
La gestión, digamos, a la que... Y gente nueva, es decir, hay muchísima gente nueva abordando retos. Sí, hay gente veterana, pero hay mucha gente nueva, con lo cual pues vamos a estar un poco expectantes si son tienen la capacidad para gestionar eficientemente los recursos públicos.
6:27, tiempo de tertulia en la tarde de COPE más Valencia, con el doctor Roberto Roch, con Juan Carlos Galindo, con Ricard Torres. La pregunta del millón que hoy todo el mundo se formula y que además he leído y escuchado ya contestada en algunos políticos de primer nivel, en el Pleno Nacional y en la Comunidad Valenciana. Juan Carlos Galindo, si hubiese hecho la foto de ayer en Waterloo.
Bajo
¿y el doctor concepto. Roberto Roch?
No, en absoluto. Yo creo que eso es, bueno, pues una más, ¿no?
¿Y Ricard Torres?
Ya
entramos.
Yo creo que ni sabían que la foto esa estaba allí.
Y ahora ya entramos en materia.
Me da la sensación.
Valoraciones.
Me da la sensación que parte de razón tienes, pero esto es como que la mano izquierda no sabe hacer lo de la derecha. No, ¿cómo es? La derecha no sabe hacer lo que hace la mano izquierda.
Tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda hoy.
Lo citan en la oficina parlamentaria de Junts y allí van y vienen de. Vienen de Madrid, del avión, lo suben, y cuando lo suben, se ven ahí la fotografía. Esa es mi interpretación.
Perdón, ¿eh? un matiz. Cuando yo hablo de la fotografía, que también no me refiero exclusivamente...
No, a la puesta a la escena, hombre, claro.
Efectivamente, que llegan allí... Bueno,
a mí me da la sensación, como se nota, Ricard, que eres hasta fino en los adjetivos fino. A mí me da la sensación que esta gente sabe, digo, esta gente me refiero a la representación del PSOE, con su secretario de organización, sabe...
Cuando vas a una reunión...
Y además conociendo al pajarito. Conociendo al pajarito, sabemos que el pajarito va a escenificar que está mandando y que...
Oficinas.
Claro.
Pasa sus oficinas.
Claro, por lo tanto. Sí, pero te va cualquier cosa.
Y no va cualquiera, va el 3 del PSOE.
El 3. El sustituto de José Luis Ábalos. ¿Es así, Ricard?
Sí, eso es indiscutiblemente así. Es la certificación definitiva, Roberto, de lo que todos sabíamos o conocíamos, y es que en un porcentaje muy, 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 muy alto. Pocos dudaban o dudábamos, a pesar de que la cosa se esté alargando más de lo que también se podía pensar, que esto tiene cerrado ya un acuerdo de gobierno o un principio de acuerdo para que Pedro Sánchez sea investido, vaya hacia adelante el impulso de la ley de amnistía, más allá de lo que tenga que venir después.
La certificación definitiva yo pues no lo sé, porque se han dado por ahí opiniones muy variadas, evidentemente la que más consistencia tiene es que sí, pero lo que sí que es cierto es que Pedro Sánchez hará lo imposible, cuidado, para continuar en la Moncloa. Lo imposible. Ahora mismo acaban de ceder unos cuarteles al gobierno vasco para también asegurarse que el PNV... Y va a mantener el voto. En cualquier caso, yo lo lamento porque es lamentable para este país, pero bueno, esto solo tiene un responsable y un nombre y todos lo sabemos. Cada cual que arrastre con su... Pero que cada cual que arrastre con su conciencia.
El problema de todo esto es que la marcha atrás, la reversión, es muy muy difícil, muy muy complicada. Esto me da la sensación que si alguien quiere volver al camino natural de lo que dice nuestra Constitución, de lo que dice la división del territorio y lo que dice el tema de las autonomías. Y me da la sensación que tenemos una marcha atrás muy mala. ¿Esto qué significa? Y mirad, yo creo que nuestros queridos escuchantes seguro que lo piensan algunos, ¿no? Estamos en una situación civil de confrontación continua. En los bares, en los taxis, en los autobuses, en las esperas de los médicos. Antes habían esperas, ahora no hay, es todo telefónico, pero me consta que todavía hay alguien que se junta en la espera haciendo cola.
Sí, me consta.
Pero bueno, buen dato el que acabo de dar. Quiero decir, hay una que a mí ya me está cansando. Yo no quiero discutir, yo no quiero enfrentarme con nadie. Yo quiero dialogar, quiero confrontar ideas y que al final haya un consenso. Y esto no puede ser, estamos en un Estado de Derecho, no puede ser contra el derecho. Esto no puede ser todo siempre político. Esto me recuerda a vamos a democratizar las instituciones, que es cuando los políticos entraban en las cajas de ahorro. ¿Os acordáis esa frase? Hay que democratizar...
Pregúntale a Ricardo su opinión sobre eso.
Hay que democratizar las instituciones, ¿no? Bueno, pues a mí me da un miedo terrible que todo sea política, que todo sea política. No puede ser todo política y un conflicto donde no lo hay, quiera prevalecer el conflicto vasco, el conflicto catalán. ¿Pero qué conflicto? No sé si me estoy explicando. Siempre que ponemos palabras grandilocuentes para polarizar todavía mucho más. Y al final, ¿sabéis qué va a pasar? Y cojo al doctor Roche como médico. Corríjame si me equivoco. Hay algunos medicamentos que si te pasas de tomarlos produce el efecto contrario, ¿verdad, doctor?
La inmensa mayoría.
El efecto contrario, quiero decir, a veces pues te pones para la naricita para que respire bien, pues al final hace el efecto contrario. Me da la sensación que empezamos a cansarnos. Y cuando nos cansemos, aquí cada uno va a mirar para él y esto va a ser algo muy, 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 muy difícil de sostenerla, ¿eh? Va a ser muy difícil. Y me preocupa mucho la situación porque estamos al borde de que cada UPA, o sea, al final, oye, dejarme en paz, dejarme que yo salga a trabajar, dejarme que lleve un pan a mi casa. Pero claro, es que si ni siquiera eso voy a poder hacer, al final me van a obligar a hacer cosas que no quiero hacer. Y creo que estamos muy cerquita de eso.
Ricardo.
A mí, conceptualmente, la amnistía no me parece mal. Si cumple, digamos, con los requisitos, que yo entiendo que debe de cumplirlos. De hecho, hay una parte de la izquierda que está perpleja ante la situación.
Sí.
Es decir, digamos que se supone que la amnistía, independientemente de que viene en un mal momento porque viene por necesidad de pacto de gobierno y esto pues ya rechina un poco, ¿no? Y aparte del cambio de criterio de Pedro Sánchez, ¿no? Pero conceptualmente a mí la amnistía no me parecería mal.
Tú lo has defendido así.
Si supusiese, digamos, un cambio de rumbo del independentismo.
Efectivamente, ahí estamos de acuerdo.
Si el independentismo de alguna manera nos asegurara de que va a seguir dentro de las reglas del juego, que cambie sus ideas, evidentemente que no, pues tienen todo el derecho, constitucionalmente está reconocido, de que pueden pensar como les dé la gana. Pero que las reglas del juego
son las que son.
Son las reglas del juego democráticas, Estado de Derecho. Y chimpum catapum, y de no se pueden salir de ahí. Si realmente eso sucediese, que yo estoy expectante, porque no sé cómo va a conjugarse la chulería, permítase la expresión, de ahora que igual.
Te quedas corto cuando dices chulería, te quedas corto.
¿Cómo se va a conjugar eso con, digamos, una adecuación constitucional de la amnistía, en la que de alguna forma se condona un delito, para un bien mayor del Estado, de los ciudadanos, ¿no? Para un bien mayor.
Pero ese bien mayor es que no está. El problema, bueno, yo te entiendo, Ricardo. Yo te entiendo.
Debería de estar.
Y entiendo, aquí no se trata de legal o no legal. Claro que es legal. Y más cuando estamos en una democracia representativa, que esto la gente todavía no lo entiende. Es decir, cuando tú le das a 350 personas el poder absoluto de representación, no solo de sus votantes, porque sabes que hay... Es que en el momento yo soy diputado, yo represento a todos los españoles. No represento a mis votantes, yo represento a todos mis españoles, a todos. Es cierto que tienes cierta... Hombre, pues tú sales de Valencia, te tienes que dedicar a tu provincia, pero al final no estamos hablando de legalidades o no, Ricard, que es legal. Y que en ocasiones la amnistía siempre se ha utilizado cuando ha habido un cambio de régimen. Siempre se ha utilizado para poner paz en un conflicto de verdad. ¡De verdad! Que esto no es un conflicto. Pero esto no es un conflicto. Pero ¿qué conflicto hay en Cataluña, por Dios? ¿Pero qué conflicto hay en el País Vasco?
Hay una situación que se ha vivido durísima en la que un agente independentista se ha rebelado contra orden constitucional. Llámale como quieras, Juan Carlos. Entonces, llámale como quieras. No lo quieres llamar conflicto, llámale de otra manera. A mí, si esto sirve para superar, porque es verdad que con los indultos pues ha quedado libre pues una serie de dirigentes de primer nivel y que ahora iban a pasar por la piedra todos los de segundo nivel y eso también es absurdo, es decir, que funcionarios, que políticos de tercer nivel ahora tuviesen que sufrir, digamos, el rigor adecuado, el rigor del Estado de Derecho.
El Código Penal, así lo dice y así se cumple, salvo excepciones.
La situación es absurda, pero lo que no es absurdo es que los políticos independentistas, para aceptar la amnistía, tienen que aceptar...
Piden el referéndum.
Tienen que aceptar estar dentro del proceso...
Ay, correcto.
Pero no lo van a aceptar. Tú sabes que no lo van a aceptar.
Perdona, tienen que aceptarlo. No hay posibilidad. Es que eso es, por eso digo que hay una gran parte de la izquierda perpleja.
Claro. ¿Y ese encaje es posible?
Pues eso es lo que estamos expectantes. Yo al menos
¿Tú crees que es posible?
Estoy expectante.
Opinión,
yo
la
deseo
vuestra opinión,
yo deseo
la información no la
por mucho que sea ingenuidad. Yo espero que si se produce el proyecto de ley de la amnistía y de alguna forma se tramita, eso suponga una aceptación de las reglas del juego del independentismo, porque si no es así, pues no se lo caré. Yo no se lo caré. Es que no se lo caré.
¿Y tú qué harás, Roberto? ¿Tú qué harás? Llegando a ese punto.
Nos iremos a Andorra todos. Vamos a irnos todos a Andorra y viviremos todos en Andorra. Allí. Como los youtubers, sin pagar impuestos, todos a Andorra.
Caben o cabemos poquitos, ¿eh? Pues,
que yo muy corta grifo,
muy bonito, pero grande y por una cuestión geográfica y física,
sí,
no por nada más. Decía
bueno,
Roberto, perdóname.
Yo admiro la bondad de Ricardo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de verdad, mira que no, que te tengo cariño, ¿no? Pero es que...
Ahora viene el palo.
Es una bondad excesiva. La amnistía, desde mi opinión, no es más que el primer paso que este tipo necesita para que le den los 7 votos y que lo puedan consolidar en la presidencia. Y la izquierda perpleja, me hubiera gustado que esa perplejidad pues se expresara en el Comité Federal que hubo el sábado por la mañana y que en lugar de hinchar el techo desde Castilla-La Mancha, se hinchara desde Salas. Pero no fue así, porque final a callar y a tragar.
Hablo de la gente normal.
¡Qué bueno, Ricardo! Ahora sí que está bien, Ricardo.
Roberto, hablo...
Habla de la gente normal, no sé si lo has escuchado.
Tienes razón, Roberto, pero hablo de la gente normal y esto le pasará una factura impagable a Pedro Sánchez, es decir, si él cede la amnistía.
Pues también lo espero yo.
Que a cambio de nada.
Que esa gente normal le haga pagar esa factura.
Por eso no me lo puedo
porque
creer.
Hoy alguien que entiende mucho de esto me explicaba una cosa, que se anda aquí esta mañana, fuera de micrófono, y decía, a ver, yo creo que ahora se pactará la amnistía, se dará el apoyo para el gobierno y se formará gobierno. Aquellos que están en estos instantes en el limbo judicial, una vez ya con la ley de amnistía impulsada, y libres y exonerados de cualquier responsabilidad jurídica, se va a jugar otro partido. Y el partido va a ser que van a empezar a pedir cosas a las que Pedro Sánchez no puede llegar.
No puede llegar.
Y entonces, pues, no me lo das, no apruebo presupuestos. Ejemplo uno.
Siempre sea, pero
no apruebas presupuestos. Y entonces que se barrunta, o se puede barruntar, Roberto, una legislatura corta.
Sí, moción de censura. Sí,
está hablando de lo que puede pasar cuando se acabe la legislatura, cuando no se ha constituido la siguiente. Pero no sé cómo lo ves.
Me me reitero lo de antes, es que la amnistía solo es el primer paso. Eso, lo que viene detrás es la parte amarga del pepino, ¿me comprendes? Eso es lo que al final es lo que va a poner a este hombre en su sitio.
Roberto, bueno, a todos, no solo a ti, Roberto, Ricardo, también a ti, Ordaz. Uh-huh. ¿Y si no pacta? ¿Y si al final no llegan a un acuerdo? ¿Y si al final Junts, quiere tanto que Pedro Sánchez tiene un segundo de lucidez, porque no la está teniendo, un segundo de lucidez, y dice, tengo que parar?
Sí. Pedro Sánchez no va a parar.
Yo, fíjate, a estas alturas no asumo
que haya una marcha atrás.
Una amnistía, que haya una marcha atrás, sí que lo asumo.
Ah, claro. Es lo que estoy planteando ahora, todos estábamos diciendo que se pacta.
Yo solamente veo dos posibilidades. O marcha atrás, o en este pacto, de alguna forma, el independentismo se retrata. Y digamos, deja de jugar a lo que no toca, que es fuera del Estado de Derecho. Entonces, si no es una dentro de esas dos posibilidades, es que el Partido Socialista sufriría un daño inconmensurable, que duraría varias legislaturas. Entonces, no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Me falta capacidad de entendimiento. Por lo tanto, creo que o no se pacta, o si se pacta y hay amnistía, hay un acuerdo de entrar dentro de la Constitución y dejarse de las vías paralelas al independentismo.
Yo creo, vamos a ver, los independentistas no tendrán nunca un escenario tan ventajoso como el actual. Y Pedro Sánchez, y saben que solamente se les puede conceder la amnistía y solamente pueden llegar a ciertas prebendas si gobierna Pedro Sánchez. Y yo soy muy mal pensado, y sabéis lo que pienso del CIS de Tezanos y de Tezanos. La semana pasada ya Sánchez les mandó el primer aviso a los independentistas. Mirad el CIS, estamos negociando la amnistía, y hay empate técnico entre Partido Popular y Partido Socialista, como diciendo, oye, que si vamos, o sea, que el escenario electoral que tenemos después del 23 de julio es el mejor que vamos a tener, que si fuésemos a una posible repetición el 14 de enero, lo normal, aquí ya nadie se puede mojar, pero lo normal sería, o lo lógico sería, que quizá la derecha o concentre un poco más el voto en el PP o suba algo más, porque se ha desgastado en este tiempo Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y desde ese punto de vista, yo me sigo jugando comidas con todo aquel que me las acepta, a que creo que es imposible que de todo este tiempo no salga un acuerdo, más allá de hasta dónde dure, entre Pedro Sánchez y Esquerra y Junts.
¿Estás convencido de que va? De acuerdo.
Yo estoy convencido, sí, pero lo estaba convencido el 23 de julio a las 2 de la madrugada, ya, cuando me marché de apunta aquella noche.
No puede aceptar el referéndum, no puede aceptar determinadas cosas. Si acepta eso, digamos, es el fin de su, digamos, de su liderazgo dentro del Partido Socialista.
Pero ahí ya solo tengo un matiz y yo ya no hablo más hasta las 7. Pero es que, no, estaréis viendo, porque los medios de comunicación, los cientos de miles de usuarios de las redes sociales están sacando las declaraciones de Pedro Sánchez, no de hace 4 años o de 3, de hace 4, 5 y 6 meses, en las que explicaba que bajo ningún concepto quién era el loco que pensaba que a él se le podía ocurrir la posibilidad de conceder una amnistía o impulsar una ley de amnistía para favorecer a los independentistas catalanes.
Pero no recordemos que no es solo él, ¿eh? Hay un montón de partidos que le están apoyando aquí. Es cierto que Pedro Sánchez es el... Pero recordemos que Compromís está de acuerdo con la amnistía, recordemos que...
Pero en Moncloa, mira que yo con Compromís las tengo, en Moncloa no entra Compromís, en Moncloa está Pedro Sánchez.
Ya, pero cualquiera de ellos que diga que no hay amnistía. Cualquiera de ellos, o sea, tan responsable es Pedro Sánchez, como lo es Yolanda Díaz, como lo es, no sé quién manda en Compromís, es que al final no sé quién es.
Ahora están haciendo las paces.
Vale.
Ahora están en ello.
Claro.
El partido que da estabilidad a España es el Partido Popular y el Partido Socialista.
Correcto.
Pensar en la escena de hoy, de la princesa Leonor, si el PSOE no apoyara la monarquía, habría una mayoría parlamentaria en contra de la monarquía.
Así es.
Y por lo tanto, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista forman el corazón de la democracia española y de la estabilidad.
El siguiente cambio es la República. Entonces, si seguimos así.
Entonces, de alguna forma, no se puede jugar a volar, digamos, partidos, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que aseguran la estabilidad de este país por muchos años. Entonces, entraríamos en una dinámica de riesgo de voladura si hiciese una... una barbaridad de Pedro Sánchez. Por lo tanto, no me lo puedo creer, porque estamos hablando de cosas muy importantes para todos los ciudadanos, igual que el Partido Popular, no ni más ni menos. Son
partidos, pero Ricardo, tú que eres un hombre...
partidos de Estado necesarios para la estabilidad de este país, los dos.
Tú que todavía eres un hombre de partido, prefiero de partido, de creencias sólidas...
Ricardo siempre será un hombre de partido.
No, pero déjame que yo lo diga también, Hombre, aparte lo conozco poco, menos que tú, Vicente, pero yo lo puedo.
Sí,
hombre, un hombre de orden dentro de...
Más allá de que el partido a veces no se merezca a un militante como Ricardo.
Quiero decir, pero los que no somos, no tenemos esa lealtad, esa al final tú quieres creer que el PSOE es el PSOE de toda la vida, el que peleó por tener lo que tenemos, el que va a pelear por mantener lo que tenemos, el que se dejó la piel y la vida. Uh-huh. Tanto vosotros como los Partido Popular. Sabéis, os habéis dejado la piel y la vida por lo que tenemos. Y esto hay que decirlo alto y claro también. Los que no estamos ahí vemos el abismo, pero muy cerca, Ricard. Y es un poco lo que nos preocupa. También escucharte me da cierta, iba a decir tranquilidad, quizás no sea la palabra adecuada. Me quita el nivel de estrés o me lo baja. Me lo baja pensando de que no se va a llegar, como tú bien dices, a ese siguiente paso. Dios te oiga porque nos va a hacer falta que Dios nos ayude para que ese paso no ocurra, porque si no, efectivamente, cojo la palabra voladura, la cojo y la hago mía, voladura.
Roberto.
Me gustaría, hombre, yo, sabe y lo sabe Ricardo, que yo tengo una estima personal enorme y me gustaría de verdad... Lo que él manifiesta, y sé que lo manifiesta desde el corazón,
sí.
Y también, por supuesto, desde la razón, que fuera así. Lo que ocurre que, desde mi opinión, Pedro Sánchez no es una persona de fiar. No lo vemos ahora porque estamos hablando de la amnistía, pero acordaros que el día antes de empezar a gobernar con Pablo Iglesias estaba diciendo que él con Pablo Iglesias no se iría a ningún sitio. Yo considero que es una persona no fiable, que le ha hecho mucho daño al Partido Socialista, muchísimo daño, y eso antes o después se verá y tendrá que rendir cuentas, pero que la situación ahora es mucho más grave, desde mi opinión, de lo que se está pintando, por supuesto, porque él no va a dejar ninguna posibilidad, ninguna, de ningún acuerdo que no sea... con Puigdemont, con los del Partido Nacionalista Vasco y con todos aquellos que le puedan dar, pase lo que pase, le puedan dar un pase de pernocta en la Moncloa. Y eso yo lo veo así y lo vemos mucha gente. Entonces, me gustaría que esas voces discrepantes de la izquierda perpleja en un momento determinado se hubieran levantado. Porque se ha demostrado que Felipe González, Alfonso Guerra, que han levantado la voz a ver, no pintan nada.
Por supuesto que no pintan nada.
Pero nada de nada en este Partido Socialista. Porque esto ya no es Partido Socialista Obrero Español. Esto lo podemos llamar de cualquier manera. Pero así, lo que yo conocí en el año 82, 83, todos los años que se estuvo gobernando aquí, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí uno va al Comité Federal... y a callar y a tragar.
Bueno, eso ha sido siempre así. Pero eso ha sido siempre así. Y en el PP también. Son los dos partidos verticales y jerárquicos y piramidales. Tú no sales, tú sí sales. Calle vosté, parle vosté. Ahí sí, ¿no es? Ha sido siempre así.
Pues esa fe que Ricardo demuestra.
Eso sí, eso sí. Esa creencia, lealtad. Es un tipo leal. Cree todavía en la esencia del
sueño. Esa lealtad, de verdad, ojalá se cumpliera. De verdad, porque
claro.
Por interés del país.
Así es.
Ya he dicho que no sé lo que haré si si no pasa así, no sé lo que haré.
Pero como tú, hay mucha gente. Como tú, hay muchísima gente en el partido que está diciendo, no me lo creo, voy a esperar, no me lo creo, voy a esperar porque no me creo. Pero gente de hace muchísimo tiempo, aquí en Valencia Ciudad, bueno, en todas las ciudades y en todos los rincones de este país, si mi padre en Gloria Estela levantara la cabeza. Mi padre, pues eso, en fin, da igual.
6:10. Me quedan 7:10, me quedan 10 minutos y no quiero dejar pasar la oportunidad con Roberto Ross, con Juan Carlos Galindo y con Ricardo Torres de preguntaros por lo que está ocurriendo en Orriols, por la situación de inseguridad, sí. Por las quejas, el llamamiento de los vecinos de es que ya no es que tengamos ocupas, es que los ocupas hacen la vida imposible vecinos, es que llegan las patrullas municipales y desactivan 70 enganches de luz ilegales y una hora y media después los 70 enganches están otra vez activados. Contra esto, y tú de seguridad has trabajado y entiendes mucho, Juan Carlos, contra esto. Y sé que es una cosa que no es de hoy para mañana ni de hoy para dentro de 6 meses, pero ¿cómo se regenera una situación así o cómo se pelea contra una situación de ese estilo?
Primero hay que decir que la seguridad no depende de, ni de la autonomía ni del ayuntamiento. Ahora esto mucha gente me está diciendo, hombre, y la policía local y... Ahora lo explico muy rápidamente. La seguridad es exclusiva y excluyente del Estado, ¿vale? Por lo tanto, Policía Nacional, Guardia Civil, Servicio de Inteligencia, todo depende del Estado. Punto uno. Dos. El ayuntamiento tiene las facultades con las policías locales que tiene. Hay autonomías, como es el País Vasco, como es Cataluña, que tiene policía propia. Aquí tenemos un mix, que es una policía autonómica, que se dedica prácticamente a juego y espectáculos.
Sí, tiene muy poca competencia.
Que es algo que desde aquí, permíteme ya que me das la vez, necesitamos potenciar. Y podemos, porque la Constitución nos lo permite y el Estatuto de Autonomía nos lo permite. También es cierto que hay juntas locales y juntas autonómicas de seguridad donde, precisamente para pillar al pirómano del Saler, se activó la junta local que hacía ni sé cuánto que no se activaba para coordinar Seprona, Guardia Civil, la Asamblea de Gobierno, Ayuntamiento, bli, bli, bla, bla. Bien, dicho lo cual, yo soy de Torrefiel. Lo digo siempre que puedo. El martes estaba en el edificio de la Fundación Telefónica, que ahí yo creo que no sé si volveré a entrar otra vez. Top, y dije que yo soy de Torrefiel. Quiero decirte, vaya por delante. Yo me he pegado con Barona, antes no era Orriols, era Barona, ya sabéis, por el constructor que hizo todas las torres. Yo he conocido ese barrio día sí, día no, navajazos, peleas, cadenazos, yonkis, muy, muy duro. Nada que ver con lo que hay ahora. Recordemos que tiempos pasados no siempre fueron mejores. ¿Y cómo se acabó con eso? Vicente, muy sencillo. Voluntad política y voluntad de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que ser duro. Y esto hay que decirlo. Y esto se está trabajando en la calle, en la calle, en la calle. El policía tiene que estar en la calle. No puede ir e irse. Tiene que estar allí patrullando. No, ya sé que esto suena...
¿Hay efectivos para eso?
No lo hay. No lo hay y tampoco los que mandan lo distribuyen de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora, claro, todos estamos hartos de estas imágenes de los policías reculando ante una persona con un cútex que va cara a ellos. Reculan. Tiran para atrás. Y los malotes lo saben. Los malotes saben que plantando un poquito de cara, ese policía local y ese policía nacional no va a actuar con la contundencia que debería. Porque tenemos un problema hoy por hoy en España que hace 50 años no lo teníamos, o hace 30, o hace 20, o hace 15. No me quiero ir a la época de la 26, que todos hemos conocido alguna vez, la policía local, la 26.
La brigada 26.
La brigada 26 de la policía local. Que el señor Ordaz...
No, yo era pequeño, pero los
no, bueno, no, no.
Los he visto actuar.
Yo también los he visto. Y en mi barrio venían con cierta frecuencia.
Los grises.
Lo de la boina, bueno, venían con la boinita. No quiero decir que vayamos a eso, pero sí tenemos que ir a un sistema sin lugar a dudas, con valentía política. María José Catalá tiene cosas que decir y cosas que aportar, por supuesto. De hecho, creo que ya va a ampliar, ha cambiado turnos, ha recuperado policía de barrio, va a intentar que haya más funcionarios de policía local, es decir, más efectivos en la calle, y luego una tarea disuasoria. Pero ante eso, el policía que está en la calle tiene que estar arropado y tiene que estar preocupado y no, tiene que estar ocupado y no preocupado. Si encima voy a hacer un desahucio, tengo que estar preocupado de que se me va a demandar el que viene. Cuidado que me sacan la foto, que me saquen el vídeo. Al final, voluntad política.
Ricardo, que nos...
Pues simplemente puntualizar... no, ya sé que no queda muy bien decirlo, pero creo que es un problema social que requiere, aparte de la seguridad, que es la imprescindible.
Lo sumo, Ricardo.
Que es imprescindible.
Me sumo contigo.
Digamos, ha habido muy poca actuación en los últimos años de tipo social,
es decir,
de búsqueda de soluciones de empleo para los que puedan trabajar, búsqueda de soluciones de formación para los que estén dispuestos, que eso solamente soluciona una parte del problema, nunca soluciona la totalidad. Uh-huh. Pero hay una parte
Pero en las dos vías tenemos la solución. Preventiva y efectiva, claro.
Entonces yo creo que no se ha dedicado recursos ni de seguridad ni sociales para rebajar ese problema. Una vez que el problema no está concentrado, en todos los barrios de Valencia hay ocupas.
Entonces,
y no están todos los barrios así. Mm. Por lo tanto, es un problema de concentración.
Sí, hay una
concentración que es la que hay que atacar con medidas sociales y con medidas de seguridad.
El último minuto es para el doctor Roch.
No, bueno, yo creo que esto viene ya de largo. No es un problema que se hayan encontrado ahora. Es verdad que hay que aumentar la seguridad. Y es un problema social muy importante, como decían, ocupas ahí en todos los barrios de la ciudad.
Claro,
la situación tan intensa, para mí era difícil de entender, y creo que el Ayuntamiento de Valencia tiene un papel preponderante, y espero y deseo que en manos de San José Catalán,
de Catalán,
y de su equipo de gobierno sean capaces de
revertirlo. Sí, sí.
De verlo a 1000 kilómetros de altura y decir, esto hay que revertirlo, porque de esa manera la ciudadanía que vive en Orriols tan tranquilamente, el barrio donde juega el Levante Unión Deportiva, sin ir más lejos.
Ojo, que cruzando una calle el piso vale 1 millón de euros. Cruzo una calle de Orriols y vale 1 millón, si no vale 1 millón, 600.000.
Que tenemos sintonía de fondo que nos pone Javier García Bati, que eso quiere decir que hemos llegado a las 7. Hoy no te dejo con el relevo de Ángel Espósito y el tiempo de juego y la linterna, sino con tiempo de juego, porque hay fútbol femenino, Copa Confederaciones, juega España contra Italia, y seguro que las españolas van a ganar. Juan Carlos Galindo, gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, un placer.
Adiós, Ricardo Torres.
Buenas noches, Fran.
Doctor Roberto Rocha, hasta la semana que viene. Le espero aquí, ¿eh?
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Tiempo de juego con Paco González. Juega España contra Italia.